Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
lanochearjona@cope.es.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España, in the world y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. Ya sabes que hasta el boletín de las 4 o 3 en Canarias, esto va de preguntas y de respuestas. Empecemos con la primera. ¿Por qué cuando nos despertamos y recordamos lo que acabamos de soñar, esas imágenes son siempre en color? ¿Es que nunca soñamos en blanco y negro? Vamos a hablar con el experto, es Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Querido Iván, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Recordamos los sueños en color porque siempre soñamos en color?
Bueno, no siempre soñamos en color. De hecho, existen diferencias. Hay personas que, de hecho, sueñan en blanco y negro, pero con algunos detalles en color. Hay una encuesta del American Online que preguntaron y el 57% de las personas decían que soñaban en colores, un 4% solamente en blanco y negro, y un 27% decían que soñaban mezclando colores y blanco y negro, mientras que un 13% no sabían. Es decir, puede haber mucha variabilidad, pero normalmente sí solemos soñar en color.
Qué bueno, soñar en blanco y negro y en color es una manera de soñar muy completa, ¿no? Carmen, vamos con algunos datos.
Hay estudios que aseguran que en 1915 apenas un 20% de los sueños tenían color, pero que en los años 60 el porcentaje superaba el 80%. Iván, ¿por qué este cambio de tendencia? ¿Es que los estudios no se hacían bien o es que de verdad antes se soñaba en blanco y negro?
Bueno, parece ser que sí que hay una influencia acerca de cómo hemos visto la televisión y las películas en nuestra infancia, en acerca de cómo soñamos. Y hasta el 1950, 1960, la mayoría de las películas de televisión eran en blanco y negro. Con lo cual, parece ser que sí que encontraron que había diferencias en cuanto a que las personas que habían estado sometidas a visualizaciones de estos medios en blanco y negro soñaban mucho más en blanco y negro, personas de más de 55 años. Y, sin embargo, estas mismas personas, cuando habían visto esta televisión y películas en color, soñan en mucho mayor medida en color. Parece que esto influye en los medios de comunicación.
Déjame que le voy a dar una vuelta más. ¿La edad influye en el color de nuestros sueños, en si soñamos con colores o si lo hacemos en blanco y negro?
Bueno, parece ser que hay diferentes hipótesis al respecto. Por una parte, se habla de que las personas que sueñan en blanco y negro, que no sueñan tan vivamente, no tienden a representar tan vivamente los colores de los objetos y por eso tendrían más tendencia a soñar en blanco y negro. Y con la edad es verdad que, digamos que nuestro sueño es menos profundo por la noche y los sueños podrían ser menos vividos. Pero parece ser, según nuestros estudios que hemos hablado antes, que las personas de mayor edad tienden a haber tenido una infancia en la que han contemplado muchas imágenes en televisión y en películas en blanco y negro, y estas personas parece que tienden a soñar más en blanco y negro que aquellas personas de la misma edad que han visto, por el contrario, más películas y reportajes y canales de televisión en color.
Queda claro que la experiencia y las experiencias personales influyen mucho en nuestros sueños. Iván, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Igualmente, Adolfo, ha sido un placer, como siempre.
¡Qué bonito suena, Cher! ¡Qué bonito! Por cierto, la década de los 90 fue crucial para el desarrollo de Internet. En el año 91 nació la primera página web. Solo 3 años más tarde, en el 98, Google llegaba a nuestras vidas. Hoy, más de 4.700 millones de personas tienen conexión a la red. Eso supone que 6 de cada 10 personas en todo el mundo son usuarias de Internet. Y por si fuera poco, las redes sociales ganan 1 millón de usuarios nuevos cada día. Esto los da los datos, esto es el informe digital del año 21. Bueno, cada vez somos más dependientes. Pero oiga, ¿qué pasaría si de pronto nos quedáramos desconectados? Vamos a preguntárselo al director del máster de ciberseguridad de Comillas y CAI, Javier Jarauta. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, en el año 2008 se rompió el cable submarino de 28.000 kilómetros que unía Australia y Japón con Europa. Bueno, las consecuencias las vivieron en Egipto y la India, donde casi un 70% de la población se quedó sin Internet. ¿Esto es algo que podría volver a ocurrir? Es decir, ¿se podría bloquear Internet en todo el mundo o la red en este momento ya está altamente protegida?
La red es muy difícil, es prácticamente imposible que se caiga toda la red, ¿no? Está muy protegida. De hecho, Internet, como se diseñó en los años 60 precisamente para evitar esto, es decir, para evitar que un fallo en un centro de informática único pudiese causar una caída total, ¿no? La red distribuida y luego el protocolo distribuido empezaron a hacerse, a construirse así, ¿no? Y luego esto lo que nos permite es tener una red que cualquier información que viaja de un punto a otro pasa por una malla tremendamente compleja y es prácticamente imposible de que se caiga toda la red entera. Sí que es cierto, y este caso que mencionas es uno de los ejemplos, ¿no?, que cuando hay algún fallo, por cualquier circunstancia, fallo tecnológico, fallo humano o un ciberataque, que está muy de moda también, lo que sucede es que sí que se puede causar pérdida de servicios en una zona determinada o a un grupo de usuarios o a unos servicios determinados. Es decir, y el bloqueo, lo que sucede, como actualmente dependemos tanto de Internet a todos los niveles, pues sí que tiene un impacto muy alto en la consecuencia, en las actividades tanto económicas como personales de un grupo de ciudadanos al que le afecte.
Yolanda, antes de entrar en antena, me hablabas de que el cruce de acusaciones entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, también lo han hecho con este asunto, ¿no?
Así es, Adolfo. Parece el guión de una película, pero es real. Estados Unidos ha llegado a asegurar que Rusia podría estar desarrollando planes para cortar cables submarinos de cara a futuras guerras. Entonces yo le quería preguntar a Javier si podrían los rusos estar investigando la forma de cortar esos cables. Es decir, Javier, ¿tú crees que esta teoría podría ser cierta?
Bueno, mi opinión, hablando de luchas o de guerra fría o de guerra entre dos grandes países como Estados Unidos y Rusia, o China, que también se mete por medio, realmente si alguien quisiese hacer un agujero grande en cuanto a comunicaciones, más que los ataques físicos, que eso sí, anteriormente se realizaban, es decir, cortar cables o algún ataque a infraestructuras físicas, lo que se hace es ataques por Internet. Es decir, esto lo que intentan producir es una denegación de servicio, que se llama, y hay muchísimos ciberataques que se producen por una denegación distribuida. Se realiza un ataque hacia una infraestructura y hay tal volumen de información que hacen que caiga, ¿no? Es decir, hoy en día es mucho más barato, mucho menos costoso y más limpio, porque limpio desde el punto de vista de los cibercriminales, ¿no? El intentar hacer un ciberataque lógico que un ataque físico a un cable, como mencionas, ¿no? De hecho, ahí está más o menos evidenciado que hay estados que utilizan gran cantidad de sus recursos para tener soberanía digital en la red, en Internet, y causar fraudes, estafas, ataques o fake noticias que impactan en la sociedad de otros países mediante Internet, ¿no? Pero no tanto ataques físicos a los cables submarinos, que también puede ser, sino ese otro tipo de conspiraciones que menciono.
Entiendo. Pienso en una desconexión global y tengo la impresión de que esto sería todo un drama. ¿Qué efectos tendría una desconexión global? Es decir, ¿realmente somos tan dependientes de Internet o el mundo seguiría girando?
A ver, pues es una buena pregunta. Dependiente de Internet, muchísimo, muchísimo. Parece mentira, o sea, es una red que aparece en los años 60. En el año 92, que es relativamente hace poco, existían solamente 50 páginas web. No existían más, ¿no? Hoy en día existen pues casi 2.000 millones de páginas, o sea, 1.900. Las últimas estadísticas son 1.900 millones de páginas de Internet y se procesan al cabo del día pues casi más de 200 millones de correos. O sea, hay una estadística que se puede ver en tiempo real, Internet Estadísticas en Live, que te dice el número de usuarios, páginas, etcétera. Dependemos muchísimo de la tecnología. Entonces, una caída, aunque solamente sea de unos pocos servicios o los servicios principales, como hemos dicho anteriormente, pues sí que tiene un impacto económico. Una banca electrónica de un banco que esté parado durante 2 horas, el impacto económico es altísimo, ¿no? Millones de correos electrónicos que se pueden perder o retrasar en el caso de una caída es muy alto, ¿no? Depende, y a nivel personal igual, o sea, imagínate el impacto en toda la población. Cuando sucedió lo de WhatsApp, pues estaba todo el mundo como desesperado, ¿no? O sea, una mañana sin WhatsApp, 4 horas sin WhatsApp, eso parecía inconcebible, ¿no? Estamos dependiendo cada vez más de la tecnología y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En una caída de una mañana de solamente unos pocos servicios, ya no digo de parte de la línea, pues es que retrocedemos una década o unas décadas en cuanto a funcionalidad y servicios y económicamente. Las pérdidas económicas de una hora de parada de determinados servicios pueden ser muy altas para clientes como banca o como energía o como otros muchos sectores que utilizan Internet de forma masiva.
Entendido. Profesor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Adolfo, y hasta la próxima cuando queráis. Stumbling up the stairs to the show.
Te voy a contar diferentes escenas. Imagina que te cuelgas boca abajo de las ramas de un árbol. Es evidente que si llevas monedas en los bolsillos, se te van a caer. Es evidente que si tienes el pelo largo, se te va a venir a la cara, con toda seguridad. Es evidente que si llevas una camisa ancha por fuera del pantalón, se te va a subir y vas a dejar ver los abdominales o los flotadores. Es evidente también que después de un rato vas a tener toda la sangre en la cabeza. Pero lo que no es también evidente, a la par que curioso, es que estando boca abajo vas a poder comer y vas a poder tragar. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué ocurre esto? Bueno, cuando a alguien del equipo le surgen estas dudas existenciales, siempre me gusta aclararle el tema con un experto, en este caso el doctor César Ramírez, cirujano del aparato digestivo. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchos saludos para todo el oyente de La Noche de Arjona.
Gracias, y muy amable, gracias por estar aquí. Oiga, ¿por qué puedo masticar y tragar alimentos estando colgado de un árbol boca abajo? Es decir, el sentido de la gravedad haría pensar que esto es imposible, ¿no?
La explicación es mucho más fácil de lo que nosotros en principio pensamos y obedece a un principio muy simple de la física, y es que los alimentos, una vez que entran en nuestra boca y están en nuestro aparato digestivo, ya no van a estar sometidos a la ley de la gravedad. Es decir, igual que nuestro cuerpo, si está sometido a la gravedad y por eso está fijo a la Tierra, y los alimentos también están sometidos a la ley de la gravedad, cuando los alimentos entran en nuestro cuerpo, ya al estar dentro de espacios que son virtuales, es decir, espacios que no existen salvo que los alimentos estén dentro, no van a estar sometidos a la ley de la gravedad. Por eso nosotros podemos masticar y tragar independientemente de la posición que tengamos. Por ejemplo, cuando tenemos la boca cerrada, nuestra lengua está pegada a lo que es el cielo de la boca, que también lo llamamos como paladar, que no es un espacio real hasta que no comemos. De igual modo, cuando nosotros tragamos, en el proceso que se conoce como deglución, el alimento va descendiendo antes de llegar al estómago por la faringe y el esófago, que son cavidades virtuales también, es decir, que no existen hasta que el alimento no llega. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los astronautas, ¿no? Si por la fuerza de la gravedad fuese imposible deglutir, los astronautas morirían de inanición durante las largas temporadas que pasan en las estaciones espaciales y en las que no están sometidos a la ley de la gravedad. Y sin embargo pueden nutrirse y tratarse de forma adecuada. Recordemos la imagen, pues, del astronauta con la pajita chupando del bote y flotando en el aire.
Correcto, efectivamente. Mónica, ¿tenías alguna curiosidad?
Sí, preguntarle al doctor qué partes de nuestro cuerpo intervienen cuando comemos normal, como las personas sentados en una mesa, y qué partes de nuestro cuerpo intervienen cuando comemos colgados boca abajo de un árbol. ¿Son los mismos?
Pues mira, las partes de nuestro cuerpo que intervienen cuando comemos son básicamente músculos y no difieren para nada según sea la posición en la que lo hacemos, ya sea de pie, sentado o haciendo el pino. Nosotros masticamos los alimentos de forma voluntaria y los tragamos activando músculos que nosotros estamos controlando. Es decir, yo sé cuándo mastico y sé cuándo estoy tragando. Intervienen distintos grupos musculares y todos estos grupos trabajan sin tener ningún influjo de la ley de la gravedad. Por tanto, la posición de la persona no tiene ninguna influencia sobre el mecanismo de estos músculos. Una vez que yo he tragado los alimentos van a bajar hasta el estómago ya de forma involuntaria, es decir, sin control voluntario por mi parte, y son empujados por unos movimientos que tiene el esófago que se llaman ondas peristálticas, que son parecidas a lo que hace una serpiente cuando traga, y así llegan al estómago donde se empieza el proceso real de la digestión.
Doctor, ¿y todos tenemos la misma fortaleza en esos músculos, en los músculos del aparato digestivo, y por tanto todos podríamos comer boca abajo, o hay personas para las que eso es imposible?
Los músculos que trabajan para comer son los mismos en todos los seres humanos, y no hay diferencia, salvo que la persona tenga algún problema nervioso o muscular que haga que esos músculos en concreto no funcionen, o los nervios que le tienen que dar fuerza a esos músculos hagan que no funcionen. Los músculos que se implican en las acciones de masticar y de tragar no son como los músculos del abdomen o del brazo, que nosotros podemos hacer crecer y fortalecerlo hasta el punto de que se establecen grandes variaciones entre las distintas personas. Y como todos hemos visto, pues algunos como los levantadores de halterofilia pueden levantar más de 100 kilos y otras como yo pues no podemos ni con una silla.
Doctor, comer boca abajo no es lo más recomendable, es evidente. ¿Por qué? Es decir, ¿qué riesgos existen por comer estando colgados boca abajo? Bueno, o una situación probablemente más rutinaria que sería comer estando tumbados boca arriba en la cama.
Pues comer boca abajo no es absolutamente nada recomendable, es más, yo diría que es muy perjudicial. Cuando comemos boca abajo, o si estamos boca abajo, de por sí nos ponemos colorados porque la posición en la que están los pies es más alta que la cabeza y eso hace que la sangre se bombee con más fuerza al cerebro y al mismo tiempo las venas no pueden devolver la sangre del cerebro al corazón porque son un sistema de baja presión. Al mismo tiempo, cuando estamos boca abajo, las arterias del aparato digestivo se cierran, disminuyendo el flujo de sangre que llega y la digestión no se va a poder hacer bien. Y también, pues por la propia ley de la gravedad, que aquí sí funciona, el intestino delgado que está dentro de la cavidad abdominal pues empuja hacia abajo, comprime el músculo diafragma y hace que el espacio de la cavidad torácica sea menor, con lo cual estamos muy incómodos para poder tragar también. Es decir, es una auténtica barbaridad intentar comer boca abajo. Otra cosa distinta es comer boca arriba estando en la cama, que es casi fisiológico y yo diría que normal, siempre que la cabeza esté por encima del corazón y esté un poquito incorporado para favorecer la fase inicial de la deglución y de la masticación, porque obviamente no tragamos igual sentados que tumbados. Además, esto de estar comiendo boca arriba, pues de gracia para muchos pacientes hospitalizados, cuando no tienen una capacidad de levantarse, en nuestros pacientes operados, por ejemplo, lo vemos mucho, es una necesidad y sí que se puede hacer. Ya te digo, lo importante es que la cabeza siempre esté por encima del abdomen y por encima del estómago.
Correcto, no había pensado yo precisamente en un paciente. Doctor, gracias por atenderme, gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y muchos saludos de nuevo para todos los oyentes y para ti, Adolfo.
Gracias, doctor, gracias.
Lo probé todo para sentirme
¡qué bueno! Los secretos y Luz Casal. Oye, ¿sabías que los adultos tenemos 32 piezas dentales? Bueno, las últimas en aparecer son las conocidas como las muelas del juicio. Llegado el momento, harán todo lo posible para buscar su espacio en las encías. Algunas personas les salen sin dar muchos problemas, pero para otros es un auténtico calvario. ¿Cuál es la misión de las muelas del juicio? ¿Tienen alguna misión? ¿Por qué aparecen? Que lo conteste el experto, él es Ramón Acosta, es médico estomatólogo. Querido doctor Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿cuántas piezas son las muelas del juicio y por qué salen?
Bueno, pues lo habitual es que sean cuatro, una por cada cuadrante, es decir, derecha e izquierda, superior e inferior. Aunque es verdad que son un poquito caprichosas y a veces que faltan algunas, o incluso excepcionalmente, yo he visto algunos casos que puede haber más de cuatro. Pero realmente a la segunda pregunta de por qué salen, la pregunta correcta sería por qué no salen, ¿no? Y eso lo iremos viendo un poco debido a la evolución filogenética que tiende a ir desapareciendo este tipo de muelas. Tanto es así que, como van desapareciendo, esa es la última, muchas veces, muchos dentistas la llamamos a esta muela la invitada grosera, porque llega la última y empujando.
Oiga, ¿y a qué edad suele ser normal que comiencen a subir, a salir, quiero decir, perdón?
Bueno, pues dentro, lo normal, el rango es entre los 18 y 25 años, algo que ya se conocía desde la antigüedad, ¿no? Así hay escritos de Aristóteles y toda gente. Incluso en una obra del 16 se dice que son las que nacen después de cuando comienza la barba. Evidentemente esto es para varones, claro.
Evidentemente. Andrés, una curiosidad.
Una curiosidad para el doctor. ¿Se sabe por qué se le llama así las muelas del juicio?
Pues mira, la verdad es que te pone a investigar un poquito en su origen etimológico y es bastante curioso, ¿no? Hay dos términos que se repiten, que son el tema de la sabiduría y de lo tardías que salen, ¿no? Entonces, como salen a una edad en la que se supone que, bueno, la persona pues ya adquiere cierto juicio, cierta sabiduría, se conocen como las muelas de juicio o los dientes de la sabiduría. Y así la llamaban, pues bueno, Hipócrates y Avicena. Esta asociación semántica entre la sabiduría y esta aparición de las muelas, pues ha ido pasando al lenguaje más popular y en muchísimos países pues tienen prácticamente la misma denominación. Una anécdota, investigando un poquito en este asunto, es el coreano, ¿eh? Ahora que está tan de moda lo del calamar, que se le llama los dientes del amor, en referencia a la juventud y a ese dolor del primer amor, ¿eh? Y luego, como son la última en salir, también se le conoce como cordales. No tanto, muchas veces hay estudios, ¿no?, que es en cuanto a lo de cuerdo, que estaría relacionado con el tema anterior, sino como lo recoge el Quijote, que deriva del adjetivo cordus, que es tardío, es decir, son los dientes últimos, los tardíos. Tanto que, fíjate, Séneca pone, para él, ya pone en término a los progresos de la juventud. Y es curioso que ya hubo romanos que se llamaron cordus, seguramente en origen por haber sido hijos tardíos o no esperados. Así que juicio y sabiduría, y son las últimas en salir.
Qué bueno, qué curioso.
Qué maravilla. Pues tú sabes lo que te digo, Arjona, que si salen las muelas del juicio, por algo será, su motivo tendrán. Doctor, ¿tienen alguna función específica las muelas del juicio?
Bueno, pues en su día, si nos vamos a nuestro antepasado homínido, pues ahí le ayudaba a masticar todo el follaje, porque de alguna forma tenían cierta incapacidad para digerir de forma eficiente la celulosa que hay en la pared celular de todas las plantas. Nos hacemos una idea que pensamos en estos Australopithecus, ¿no? Pues eran de mandíbulas más grandes, el cerebro más pequeño, y tenían espacio para que salieran las muelas de juicio. Con el cambio de la ley de la dieta, el transcurso de los años, las mandíbulas se fueron haciendo más cortas y así surgieron los problemas para que salieran. Yo siempre pongo mucho a los pacientes que pongan la imagen de un neandertal, por ejemplo, y un hombre de los que nos pintan así que son de extraterrestres, ¿no? En uno tiene la mandíbula muy ancha y en el segundo un cerebro muy ancho y una mandíbula muy estrecha, ¿no? Hoy en día, pues su función, si está bien erupcionada, es la función de cualquier otra muela. Y fíjate si puede tener buena función, que tanto en el Quijote se dice, entre dos muelas cordales nunca metas tus pulgares. Y esto se refería a que aquí uno hay que meterse donde a uno no le llaman.
Correcto. Pero sí los cepillos interdentales. Esto conviene no olvidarlo cuando uno se lava la boca, ¿no? Oiga, imaginemos que la muela del juicio está ahí, pero que aún no ha salido. ¿Es recomendable sacarlas, extraerlas por prevención, o hay que esperar a que generen algún problema, que salgan, y si generan problema, el momento de actuar?
Bueno, hay algunos partidarios, ¿no?, de extraerlas por prevención, pero realmente no hay estudios que estén científicamente probados para ello. Hay que valorar cada caso, pero sobre todo se suelen extraer cuando hay sintomatología, cuando aparecen algunos de los problemas que he mencionado antes, o cuando en una radiografía pues vemos que hay un quiste o un daño en el molar vecino, ¿no? Otra indicación habitual muchas veces es la realización de tratamientos ortodónticos, que esto los ortodoncistas saben perfectamente en qué caso pues se recomienda hacerlo. Aquí hay quien lo discute o no, pero es una cosa bastante frecuente.
Doctor Ramón Acosta, gracias por atenderme. Le mando un abrazo muy cordial. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Si eres de los que sueles nadar en el mar o en la piscina, no digo darte un baño, digo nadar como ejercicio, es probable que no te hayas dado cuenta de si sudas al hacer ejercicio dentro del agua. ¿Te has preguntado alguna vez si esto ocurre? Vamos al experto. José Antonio Torres es doctor en medicina y cirugía y actualmente médico de familia. Doctor Torres, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Y a todos los radioyentes.
En su nombre le agradezco mucho que nos atienda a esta hora. Vamos al asunto. ¿Se suda o no se suda dentro del agua?
Sí, dentro del agua sí se suda. Lo que pasa es que se puede sudar más o se puede sudar menos.
Entiendo. Si la sudoración se produce por un exceso de temperatura del cuerpo, es razonable pensar que el agua a nuestro alrededor mantendría baja nuestra temperatura. Oiga, ¿por qué se produce o se puede producir la sudoración?
La sudoración es la forma de controlar el exceso de calor de nuestro cuerpo. Entonces, en un ambiente que esté más frío, lógicamente no es necesario esa sudoración, si el agua está más fría que nuestro cuerpo. Si el agua está más caliente, pues lógicamente hay que eliminar ese exceso de calor producido, por ejemplo, o porque el agua está caliente o porque has hecho un ejercicio intenso, etcétera. Cuando te duchas, si te duchas con agua muy caliente, después de ducharte notarás que tiene sudoración, pero es lógicamente para compensar ese exceso de temperatura.
¿Y Pedro, alguna duda?
Pues sí, doctor, si no percibimos exceso de sudor, podríamos pensar que no hemos hecho suficiente ejercicio. ¿Esto puede perjudicarnos por exigirnos un mayor esfuerzo?
Quizás el control de la sudoración para ver si hemos hecho suficiente ejercicio o no, no sea el método más plausible, digámoslo así, ¿no? En primer lugar, porque no es fácil de controlar. Y en segundo lugar, el ejercicio físico que tú realizas debe ser gestionado de otra manera. Es decir, durante un determinado tiempo y sin llegar al agotamiento en ningún momento.
Claro, parece razonable. Doctor, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por vuestra amable invitación.
Muy amable, hasta gracias. Pronto. Gracias, hasta pronto. Adiós. Si todavía no has completado tu carta a los Reyes Magos, déjame que te voy a proponer que pidas un libro. Pero ojo, no un libro cualquiera. Es un libro de los que nos gustan en este programa, precisamente porque plantea el porqué de las cosas. Su título es Oh My God, lo que los americanos utilizan para decir Dios mío. Su autor trabaja, entre otras cosas, dando vida a barrancas en El Hormiguero. Damián Moyá, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Enhorabuena. Enhorabuena por el libro. Me ha encantado. Creo que quien se enfrente al libro va a vivir una experiencia. Se va a enterar de cosas que realmente probablemente no ha reparado en muchas ocasiones sobre ellas. ¿Cómo surge la idea de un libro, no sé, tan mitológico?
Pues, a ver, yo estaba obsesionado de pronto con la mitología. Estaba estudiando mucho. Y estaba viendo que había un montón de cosas que no encajaban. De primeras no veía que tuviera sentido el estudio de la mitología, ¿no? Y de ¿por qué me tengo que aprender yo que Zeus es el del rayo y el otro es el mensajero de los dioses? Como que no estaban conectadas las cosas. Y entonces, claro, yo veo que el gobierno, por ejemplo, pues quiere quitar la asignatura de cultura clásica y que estamos desconectándonos del saber de hace 100.000 generaciones, ¿no? Entonces, en mi cabeza era como tengo que hacer algo que, primero para mí mismo, que es que tenga sentido las cosas. Porque yo cuando estudio algo y me gusta aprender de algo, pues me gusta que tenga sentido. Y si no tiene sentido, pues no lo puedo hacer. Entonces, yo para mí mismo empecé a conectar las piezas del puzzle y partiendo siempre desde los puntos que ya sabemos. De esa manera es todo mucho más sencillo y tiene mucho más sentido.
Correcto.
Pues por ejemplo, que una cosa que la gente no sabe y que tiene todo el sentido del mundo es que los días de la semana se llaman así por los planetas. Y no lo enseñan en el colegio, es muy raro. Pero el lunes es por la luna, el martes es por Marte, el miércoles es por Mercurio, el jueves es por Júpiter. Y no solo eso, increíblemente, mientras los griegos iban haciendo esto por su cuenta, resulta que los nórdicos están haciendo algo muy parecido. Y Monday viene de Moon Day, el día de la luna. Y Tuesday viene del dios Chu, que es el dios nórdico de la guerra. Igual que Marte es el dios nórdico de los latinos.
Y Damián, ¿estarás de acuerdo conmigo que si en clase las cosas además nos las contaran de esa manera, seguro que quedarían fijadas en nuestra mente de una manera más fácil? Por ejemplo, una de las cuestiones que tú te preguntas, ¿por qué septiembre no va en la séptima posición, como parece que su nombre indica, o octubre en la octava, o noviembre en el noveno, siendo el décimo primero? ¿Por qué septiembre no va en la séptima posición ni octubre en la octava? ¿Eso tiene alguna explicación?
Tiene explicación. Yo me puse a mirar por qué demonios ha pasado este error tan grave y la tiene. Resulta claro que al principio los romanos empezaban el año en marzo, que en realidad, si te fijas, es cuando debería empezar el año, porque... si tú dices, por ejemplo, las cuatro estaciones, sí. Uno siempre dice primavera, verano, otoño e invierno. La primera que nos sale de forma natural es la primavera. De hecho, el propio nombre de primavera es primavera, primera estación. El año, en realidad, empieza en primavera. El primer signo del zodiaco es Aries, que es el que empieza en marzo. Es decir, el año realmente empieza en marzo. Lo que pasa que los romanos en un momento dado lo cambiaron y adelantaron 2 meses el inicio de año por una cuestión bélica y estaban invadiendo España, precisamente, la zona de Calatayud. Y nada, entonces, en ese momento es cuando se cambió, pero los romanos tenían solo 10 meses. Empezaban en marzo y era marzo, abril, mayo, junio, quintilis, sextilis, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y ahí se acababa el año, en 10 meses, y luego había 2 meses... que era un poco de barbecho, que no había, no se contaba. Entonces el año tenía solo 304 días y luego se esperaban otros 2 meses y ya encajaban 354 días.
Damián, ¿y por qué decimos orientarnos si lo que buscamos es el norte y no oriente?
Bueno, esta me fascina porque, claro, resulta que la estrella del norte, que marca el norte, no siempre se ha sabido que estaba ahí. De hecho, la gente normalmente no sabe ni siquiera por qué la estrella del norte marca el norte, ¿no? Es porque está alineada con el eje de la Tierra. Pero antes de que se descubriera este fenómeno tan fantástico, tú para orientarte tenías que esperarte a que saliera el sol. Entonces, ¿qué hacías? Mirabas hacia el este, hacia oriente. Y una vez que ya salía el sol, pues tú ya te orientabas. Pero claro, una vez que ya se descubre la estrella del norte, entonces ya cambia el punto de referencia. Y empezamos a decir... Bueno, deberíamos decir ennortarnos en vez de decir orientarnos. Sin embargo, la palabra se ha quedado así de antigua, igual que seguimos diciendo tirar de la cadena cuando no hay ninguna cadena en la que tirar.
Claro. Eres Barrancas en el Hormiguero, tienes una productora, un grupo de música, un restaurante. Además, has escrito este libro sobre cultura clásica. ¿Esto es que tienes un puntito mitológico o que tienes una pedrada en la cabeza que te ha dado por trabajar?
Es bastante pedrada en la cabeza, la verdad. Y luego es muy herencia de mi abuelo, que mi abuelo también se metía en todos los charcos y pues era humorista, empresario, artista, profesor, divulgador, así que parece que he salido a él y ahora es muy gracioso porque tengo un sobrino que se llama como mi abuelo, se llama León, y que tiene toda la pinta de que va a ser el mismo tipo de persona con una pedrada en la cabeza que nosotros dos.
Tú publicas un libro justo antes de Navidad para que algunos se planteen al menos la posibilidad de regalarlo, recomendación que yo hago. ¿Podríamos pensar y decir aquella frase de la ocasión, la pinta en calva? ¿Tú sabes de dónde viene esta expresión y qué significa?
Pues sí, esta expresión mola. Esta viene también de los romanos y tenían una diosa que se llamaba la diosa Ocasión, que era la diosa de la oportunidad. Y la representación de ella era una mujer desnuda, así muy guapa, con alas, y tenía como una especie de tupé muy loco por delante, pero por detrás toda la nuca estaba calva. Y ahí iba sobre una rueda. Entonces la cosa es como que ella pasaba así zumbando, ¡bum!, a toda velocidad. Y entonces representaba que la ocasión, cuando venía, la tenías que agarrar antes de que llegara, por el tupé que venía por delante. Porque si la querías coger cuando ya había pasado, ya no hay pelo que agarrar. Entonces hay que aprovechar las ocasiones rápidamente porque a la ocasión las pintan calva.
Un fantástico regalo de Navidad. Oh my God. Es un libro que firma Damián Moyá. Querido Damián, feliz Navidad, felices fiestas y gracias por haber abierto un huequito a estas horas de la noche para compartirlo con los oyentes de la COPE. Un abrazo fuerte.
Feliz Navidad, un beso para todos. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas.
Es una delicia de canción. Hace poco anunciaba que el año que viene se retirará definitivamente de la música. Y lo hará por la puerta grande, con una gira que comenzará en abril en Nueva York y acabará a finales de 2022 en Barcelona. Naturalmente, te hablo de Joan Manuel Serrat, que precisamente hoy cumple 78 años.
Hace algún tiempo en ese lugar.
Pedro, dicen algunos expertos que hablar de la música de Serrat es hablar de la auténtica marca España. ¿Por qué está considerado como uno de los más grandes de los músicos españoles?
Bueno, pues mira, son casi 60 años de carrera musical cuyos éxitos se cuentan prácticamente por canciones. No solo está considerado un gran músico y compositor, también un gran poeta. Las ventas de sus discos se cuentan por millones tanto en España como al otro lado del Atlántico, donde está considerado uno de los más grandes. De hecho, en 2014 recibió el Grammy Latino a la Persona del Año.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Además de todo lo que te he contado, Adolfo, agárrate. Ha recibido, Serrat, entre otros reconocimientos numerosos, doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española. La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles. La Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por toda su trayectoria profesional. El Premio Nacional de Músicas Actuales. Y hablando de canciones que se han convertido en himnos, su tema Mediterráneo fue elegido como la mejor canción en lengua española del siglo XX por la revista Rolling Stone en 2006.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Querido Luis, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, un placer.
Estarás de acuerdo conmigo que este es un temazo, ¿eh?
Bueno, es quizá la canción más emblemática de la música popular española, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la más trascendente también.
Estás oyendo a Luis García Gil, es compañero periodista, Para más señas, gaditano, ha escrito libros como Serrat, Canción a Canción, Mediterráneo, Serrat en la Encrucijada o Serrat y los Poetas, y por lo tanto conoce bien al cantante. Luis, ¿dónde surge, dónde comienza la relación con él? Porque, fíjese, son tres libros, supongo que hay una relación personal entre ambos. ¿Dónde surge ese flechazo tuyo con Serrat?
Bueno, el flechazo viene de la adolescencia. Digamos que yo era el hermano pequeño que le robaba los discos al hermano mayor y entre esos discos aparecían los de Serrat. O sea que para mí es una referencia que viene desde el entorno familiar.
¿Él es consciente de tu admiración?
Sí, sí. Bueno, yo he tenido la suerte de tratarle bastante a partir precisamente de mi primer libro, de Serrat, Canción a Canción, que apareció a final de 2004. Y ese libro a él le gustó especialmente porque trataba de analizarle a través de sus canciones y rompiendo un poco también la barrera generacional, porque yo nací en 1974, por tanto era el primer libro escrito por alguien que además era poeta y que trataba de acercarse a Serrat como ese cantautor que da mucha importancia a los textos, ¿no? A él le gustó ese acercamiento por no ser el típico acercamiento sociológico a su obra, sino por alguien que admiraba su obra, pero no con esa etiqueta de ser el compañero de travesía del cantautor, como tantos otros que habían escrito sobre sus canciones.
¿Qué tal es en las distancias cortas?
Pues maravilloso. Yo solo puedo decir que siempre ha estado cerca de todos mis proyectos, incluso he hecho un documental dedicado a la memoria de mi padre, el poeta José Manuel García Gómez, y estuvo en ese documental recitando un poema de mi padre dedicado a Antonio Machado. Él ha estado incluso en presentaciones en Barcelona de un libro que dedica a Jacques Brel, o sea que incluso en cosas que no tienen que ver directamente con él, ha estado cerca también de mi trayectoria.
Arrancaba diciendo que, además de que hoy cumple 78 años, su gira en el año 2022 ha dicho que va a comenzar en Nueva York, terminará en Barcelona. ¿A qué nivel llega su reconocimiento al otro lado del Atlántico? Porque el reconocimiento aquí en España lo tenemos claro, pero ¿por allí qué dicen de él?
Bueno, allí es un mito popular. Te diría que es muy importante para conocer a Serrat a fondo el sentirle en Buenos Aires cuando canta en el Gran Rex, o sentirle en Chile, o en Uruguay, o en México. Serrat es un caminante de América Latina desde el año 1969, que fue la primera vez que pisó el continente latinoamericano, y allí Serrat no es un turista, es una persona que se ha implicado absolutamente en el devenir histórico, social, político de esos países, como icono, como símbolo contra las dictaduras, como emblema de libertad. La referencia de Serrat en América Latina es incuestionable, es maravillosa, y creo que en España no se conoce con la profundidad de vida lo que Serrat significa en esos países. En Argentina es tan importante, tan significativo, tan grande como Gardel.
Qué fuerte. Luis, buenas noches, por cierto. Antes hablabas de Mediterráneo como su canción emblemática. ¿Es la canción que ha marcado un antes y un después en la carrera de Serrat?
Indudablemente sí. Para llegar a Mediterráneo pasan muchas cosas, ¿no? Porque Serrat empieza a grabar en el año 1965 y empieza a grabar en catalán, luego se torna bilingüe, maravillosamente bilingüe. Ya sabemos que Serrat, su madre es aragonesa, su padre catalán, y por tanto el bilingüismo es muy natural en él, es un componente absolutamente singular de lo que fuera Nova Cançó, diferente al resto, y de ahí el disco de Machado en 1969, que es un disco muy importante y muy emblemático. Luego el disco Blanco en el 70, el Serrat 4 en catalán también en el 70, son discos todos esos maravillosos que fructifican en esa obra maestra que es Mediterráneo, que ha trascendido como el gran disco, ¿no?, de toda su carrera.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
Luis, me decías que Serrat, al otro lado del Atlántico, desde luego en nuestro país, siempre ha sido un símbolo de libertad. Esta pregunta quizás debería hacérsela a él y no a ti, pero tú que le conoces, ¿cómo crees que tiene que estar viviendo la falta de libertad de muchos españoles que viven en Cataluña para poder estudiar y pensar y hablar en castellano? ¿Qué opinión puede tener de eso?
Bueno, con bastante dolor. Es que Serrat ha sido muy criticado y vilipendiado por esa Cataluña ortodoxa, que creo que jamás lo ha entendido, porque Serrat siempre ha estado en el mismo sitio, siempre ha estado en el mismo lugar. Serrat nunca ha sido independentista, nunca ha entendido a España fuera de Cataluña, ha integrado perfectamente la lengua catalana con la lengua castellana, ha cantado a Antonio Machado con la misma virtud que ha cantado a Joan Salvat Papasseit, poeta ácrata catalán. Es decir, él siempre ha sumado su cultura como riqueza, como amplitud de miras, como charnego, que siempre se ha considerado. O sea, que realmente con muchísimo dolor ver que esa Cataluña intolerante que estamos padeciendo en nuestros días, pues yo creo que para alguien como él, amante de la libertad, pues tiene que ser algo triste, ¿no?
La mujer que yo quiero no necesita.
Desde luego no deberíamos perdernos esta gira en el momento que esté cerquita de nuestra ciudad, porque va a ser muy emocionante. Dicen que esta gira es el anticipo de su retirada. ¿Tú crees que será definitiva o crees que habrá Serrat para rato?
Bueno, a ver, Serrat ha cumplido 78 años. Quiero decir que se va a retirar, yo creo que en el momento preciso, antes, como él bien ha dicho en alguna entrevista, antes de que lo retiren. Pues yo creo que va a ser muy bonito que lo haga con una gira tan larga, tan emocionante, donde va a tener la posibilidad de despedirse de ese público que lo ha seguido durante tantísimos años. Y vamos a tener Serrat para rato, creo, en el sentido de la composición, de la grabación, espero, de algún disco nuevo, con nuevas canciones, ya con otro tiempo, con otro ritmo y con la sensación del deber cumplido, ¿no? Son tantísimos años de carrera impresionante, de estar por todo el mundo girando, que yo creo que Serrat se ha dado cuenta que es el momento de parar.
El auténtico planazo sería ir al concierto de Serrat y tener la suerte de que te tocara en la silla de al lado Luis García Gil para que te estuviera soplando la historia que hay detrás de cada una de las canciones de Serrat. Luis, ha sido muy amable, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination.
Este es otro grandote, qué bien suena, Rod Stewart.
Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave.
Cuando estamos a punto de decirte adiós, como siempre, te propongo un viaje en el tiempo, y no te preocupes, porque no habrá efectos secundarios de importancia, pero...
Te vas a sentir un poco descompuesto debido al cronodesfase, no te preocupes.
I have a dream, one day.
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
All you need is the purple rain. If you're black or white.
Hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza.
Es justo, sería justo, que cuando hablamos del rey de España, el rey emérito, además de todo lo que cada uno quiera contar, también recordáramos cosas como esta. Porque Juan Carlos I sancionó la Constitución, un texto que el 31 de octubre del 78 el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron de forma abrumadora. El 6 de diciembre de ese año, el pueblo español lo refrenda con un voto mayoritario del 91%.
Y el 27 de diciembre de 1978, el rey sanciona la Constitución. Hoy se cumplen 43 años de ese momento.
Correcto, 27 de diciembre de 1978, 27 de diciembre de 2021. Vamos ahora con un acontecimiento que puso en jaque a uno de nuestros artistas más internacionales y del que este jueves se cumple, de ese evento, en su vida, 40 años.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar.
Andrés, el 30 de diciembre del año 81, ETA secuestraba al doctor Julio Iglesias Puga, es decir, el padre de Julio Iglesias.
Así es, la banda terrorista lo mantuvo retenido en un municipio de Zaragoza hasta el 19 de enero de 1982. Fue liberado por un grupo formado por Policía Nacional y Guardia Civil. y hay que decir que hace un tiempo entrevistabas precisamente aquí, en este programa, Julio Iglesias, al artista, y esto te contó sobre aquel episodio.
Yo quiero aclarar muchísimo que las víctimas del terrorismo fundamentales son los que se van. Los que nos quedamos, seguimos la vida y sufrimos, pero yo recuerdo que en aquellos momentos mi pensamiento más grande era el sufrimiento de mi padre, lo que sufrió mi padre, y después cuando mi padre vino a la casa, esos dos años primeros fueron años terribles. Pero mi papi era un hombre generosísimo, generosísimo, extraordinario, y nunca después me habló mal de sus secuestradores. Él sentía que era injusto, y sentía injusto también que era para las familias que no siquiera... Mi padre era un privilegiado, había sido liberado, ¿no? Pero él me hablaba mucho de las gentes, sobre todo de las gentes que habían muerto por ETA, ¿no?
Qué bonito, ¿eh? Cuando uno oye hablar de un hijo de esta manera, de su padre. Bueno, ponemos el broche de oro con una voz femenina. Además de ser la vocalista de Mecano, atesora una exitosa carrera en solitario. Te hablo de Ana Torroja. Mañana martes cumple 62 años. Que disfrutes de la salida del año. Que te comas las uvas. Que te pases una noche cojonuda. Pero mucha precaución con el alcohol, con la conducción. Porque en todo caso, anhelo que nuestra próxima madrugada, que será el 3 de enero, nos encontremos aquí en la radio. Gracias, feliz salida y entrada de año. Hasta el año que viene.